Pues esta tarde, pues voy a hablar de la disposición que se necesita para recibir el don de la divina voluntad, más o menos. Y esta enseñanza, pues, es como una continuación de la que dio la semana pasada la hermana María, y se engloba, pues, también dentro de esa enseñanza básica que se están dando, ¿no? Bueno, pues, todo lo que dijo la hermana la semana pasada, María, pues con todo lo que nos dijo, está claro, ¿no? Que nosotros estamos llamados a vivir en el reino, a vivir de vida de cielo, en el reino de la divina voluntad. Aquí en la tierra, vivir el cielo, pero aquí en la tierra. Y dijo ella una cosa que es muy importante, dijo que para vivir en la divina voluntad no tenemos que ser perfectos, sino amar solo a Dios, y que nuestra intención debe ser amar a Dios en todo, amarlo en todo. Si tuviéramos que ser perfectos para acercarnos a Dios, no podríamos hacerlo nunca, porque no somos perfectos, ninguno de nosotros, ¿no? Entonces, la divina voluntad es un don. Es un regalo que Dios, pues, nos quiere dar, nos quiere hacer. Por lo tanto, pues, no hay necesidad de algo previo para lograrlo, ¿no? Para poderlo merecer. Dios los regalos los da a quien quiere, en el momento y en la situación que él desea, que él quiere, ¿no? No es un logro personal tampoco. No es algo que podamos merecer a base de méritos nuestros. No es algo que podamos alcanzar con nuestras propias fuerzas. Es un don, como he dicho, pero como todo don, requiere determinadas características, ¿no?, de la persona que lo va a recibir. Dios lo quiere dar, pero el alma se tiene que disponer a recibir. Porque por mucho que yo te quiera dar a ti un regalo, si no lo quieres recibir, me lo vas a negar, nunca vas a permitir que te lo dé, ¿no? Entonces hay que tener esa disposición de querer recibir lo que te quieren dar. No es algo que Dios te vaya a dar a la fuerza, como por imposición, ¿no? No, nada de eso. Entonces, cuando Él te da el don de la divina voluntad, lo que te está dando, cuando nos da Dios este don, lo que nos está dando es su vida, su naturaleza, la misma naturaleza de Jesús. Dios te amó, te ama y te amará por toda la eternidad. Dice en los escritos, voy a leerlo, en los escritos del libro del cielo, dice: he aquí por qué nuestras tantas estratagemas de amor. Y el último asalto que queremos darle es el gran don de nuestro fiat, a fin de que lo haga reinar en su alma. Dios nos quiere dar su fiat. Él nos da su fiat. Y para que se haga vida en nosotros, Él tiene que recibir una respuesta de nuestra parte. Hay que decirle: hágase en mí. Hay que dar un sí. Ha llegado, pues, el tiempo de recibir, pues, lo que Dios nos quiera dar. ¿Qué necesitamos para esto? Pues disponernos a recibirlo. Es lo único que Dios nos pide ahora mismo. Vamos a imaginarnos que la divina voluntad es como un gran castillo que está allí para arriba en la montaña, ¿no? Y que para llegar hay un camino, para llegar a ese castillo hay un camino. En ese camino hay muchas pruebas. Es un camino, ¿no?, que no es recto. Hay obstáculos, cosas que hay que ir haciendo, ¿no?, y que hay que ir superando para llegar. Aquí entra esa disposición incondicional por nuestra parte, ¿no? Si queremos llegar al castillo, tenemos que comenzar el camino. Y sabemos que todo lo que nos vayamos encontrando lo tenemos que ir superando, ¿no? Entonces, para poder avanzar en ese camino, pues me tengo que despojar de todos los argumentos, de los recursos y de los apoyos que hemos tenido hasta ahora. Muchas veces el mayor obstáculo del camino soy yo mismo. Es mi resistencia al cambio. Nos hemos acomodado porque llevamos muchos años viviendo de una misma forma y nos cuesta el cambio. Tenemos que dejar los mecanismos para solucionar las cosas, ¿no? Digo, bueno, ay, mira, me ha pasado esto. Y el primer pensamiento, da igual lo que te pase, es un ejemplo. El primer pensamiento es, pero si voy a hablar con tal persona para que me agilice el trámite, para que me lo solucione, pues mejor, ¿no? Entonces, ahí, cuando tú, en cuanto te viene una prueba, una contradicción, algo que te está sucediendo, si tú corriendo quieres solucionarlo todo, ahí no dejas actuar a Dios, no hay lugar para Dios. Lo primero sería pues pararme y ver qué quiere Jesús, ponerlo todo en sus manos. Y después, si hay que hacer algo, pues se hace, pero como Jesús lo quiere, no como lo quiero yo. Debemos dejar también nuestro argumento de cómo tiene que ser. Nos podemos preguntar, pero ¿cómo es que me dice el Señor? ¿Cómo es que me dice mi acompañante que tire por allí? Si yo tengo clarísimo que si tiro por aquí es mejor, ¿no? Bueno, el Señor sabe lo que te conviene. Por eso te dice, no, tira por allí, porque el Señor lo sabe. Pero nosotros razonamos y queremos hacer eso que vemos clarísimo, que luego puede ser que no sea tan claro, ¿no? Siempre también se quiere imponer nuestra forma, nuestra manera, cómo lo veo yo, cómo yo lo haría, pero ¿cómo lo haría el Señor? ¿Cómo lo haría? Tiene que ser nuestra pregunta. Mi yo y mis maneras son obstáculos que hay que quitar también para poder recorrer el camino. Cuando te ofenden, por ejemplo, ponen la vida en defenderte. Ponen la vida, te falta tiempo para sacar, como yo digo, el genio, el carácter, ¿verdad? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué hacía Jesús cuando lo ofendían? ¿Y de qué manera, no? ¿Qué hacía él? Es lo que tenemos que pensar. Y por ese camino, para ir por ese camino, también esto requiere un cambio de actitudes. Un cambio de pensamientos, de actitudes, de comportamientos. Es necesario también el desapego de los afectos. Ay, mira, voy a hacer esto para que me quieran. Voy a hacer esto para quedar bien. Todo eso es necesario. Y en definitiva, se trata de someter todos nuestros razonamientos humanos para llevar una vida diferente, dejando que el que domine sea Dios en ti. El dominio, lo explicó muy bien el otro día nuestra hermana María, el dominio de Dios es el cuidado por parte de Dios hacia nosotros. No es ese dominio que conocemos en el mundo, ¿no? Es el descanso que nos da el saber que no somos nosotros los que solucionamos nuestras cosas, nuestros problemas, sino que Dios está siempre atento a nosotros. Es también saber que Él nos da el alimento, que nos da la vida, que si respiramos es porque Dios lo permite. Es saber todo eso. Dios es más que un padre de la tierra. Dios es todo para nosotros. Y un padre no abandona a su hijo. Esa tiene que ser nuestra confianza. No nos dé miedo dejar que sea Dios, ¿no?, el que tenga dominio sobre nosotros. En el libro de la Reina del Cielo, he leído hace unos días, pues algo que me ha llegado mucho y lo voy a compartir con vosotros. En la Virgen, sabemos todos que estuvo en el templo durante 15 años. Ella tenía claro que era voluntad de Dios que ella estuviera allí. Y ella dice la Virgen, Dice, yo era atentísima a todos los deberes que se acostumbraba a hacer en aquel lugar santo. Yo era pacífica con todo. Jamás di amargura ni molestias a ninguno. Me sometía a los servicios más humildes. No le encontraba dificultad a nada, ni a barrer, ni a cocinar. Cualquier sacrificio era para mí un honor, un triunfo. ¿Pero quieres saber por qué? Yo no veía nada. Todo para mí era voluntad de Dios. Así que la campanita que me llamaba era el CIA. Ella veía en esa campanita, que suele haber en los conventos para llamar, veía que la llamaba Dios mismo. Ella veía la llamada de Dios. En todo veía la voluntad de Dios y lo hacía todo para Dios. Por eso lo hacía con tanto amor, por eso todo le parecía bien, por eso no tenía ningún problema en hacer lo que le mandaran, lo que le dijeran, ¿no? Para ella, daba igual una cosa que otra. Dice también la Virgen, en este libro, dice que la santidad no está en el oficio que te toca. Si eres casado, si eres soltero, si eres ama de casa, abogado, sacerdote, maestro, pintor, cocinero, da igual. La santidad no está en el oficio que te toca, sino en el cumplir la voluntad divina, en cualquier oficio asignado a la criatura. Porque la voluntad divina es la pacificadora de las almas, fuerza y sostén en los sacrificios más duros, aunque ese sacrificio dure toda la vida. Con la divina voluntad se puede. Como dijo María, podemos decirle a Dios, toma mi voluntad, te lo doy todo. Pero cuando llega el momento de la prueba, no quiero prescindir de lo mío. Vamos, eso es algo que yo he experimentado en mí, que no lo digo por yo misma lo experimento, ¿no? Cuando tomamos la decisión firme de no dar vida a la voluntad humana y comenzamos con la práctica, pues vamos a notar cómo se produce violencia dentro de nosotros. Yo voy a poner una situación que a mí misma me ha ocurrido y lo que yo he experimentado, ¿no? Pues voy a poner una ocasión, podría poner muchas, pero bueno, voy a poner un ejemplo. Pues estaba hablando con una persona y esta persona pues me estaba hablando en un tono pues no muy agradable, me ponía su argumento y yo no estaba de acuerdo, aunque posiblemente tenía razón en lo que me decía, ¿no? Y por supuesto que el hombre viejo que hay en mí, mi voluntad rebelde, ¿no?, quería imponerse. Pero como yo he tomado la decisión de no dar vida a mi voluntad humana, pues yo no quería agredir verbalmente a la persona, ¿no? Yo no quería porque, bueno, he entendido que hay situaciones en las que pues hay que saber actuar como Dios lo quiere, ¿no? Entonces se produjo en mí una violencia, pero una gran violencia. Y hubo momentos en los que parecía que me iba a salir con la mía yo, ¿no? Aunque yo quería someter a la voluntad, pero la voluntad mía se subía, ¿no? Y bueno, había momentos en que decía, no voy a resistir, pero yo me agarré a Jesús y bueno, y al final pues venció Dios en mí. Me costó mucho, porque era una violencia que yo no había notado nunca hasta ahora, ¿no? Esa violencia interna era una lucha entre la voluntad divina y la voluntad humana, ¿no? Y aquí ocurren dos cosas. Dos cosas pueden ocurrir. Si a pesar del intento no logras vencer al hombre viejo, si te sales con la tuya, ¿no?, pues vamos a notar que nos quedamos mal, nos quedamos como enfadados, inquietos, sin paz, nos podemos sentir como culpables también, porque sabemos que lo hemos hecho mal. Y además, resentidos con la persona. Vamos a estar dándole vuelta, hay que ver lo que me ha dicho y lo que me ha hecho, y hay que ver, y mira, y toma, y así. Entonces, esto podría ser un caso, una de las cosas que nos pueden pasar. Pero si dejamos que Dios venza en nosotros, si nos dejamos vencer por Dios en esa prueba, porque nosotros no podemos, tenemos que tener la ayuda de Dios para vencer estas cosas. Entonces vamos a pasar por esa batalla interna, claro que vamos a pasar, pero notaremos enseguida una quietud, gozo, paz, alegría, sino todo esto de que hemos hecho lo correcto, ¿no? Y lo más importante es que no nos quedamos resentidos con la persona pues, que nos ha hecho entrar en batalla. Es increíble, pero estas cosas pasan. Hay una cita, lo que pasa es que no me he acordado de buscarla, una cita bíblica, que habla de que el reino de Dios entra con violencia. Pero es esa violencia por parte nuestra que nos tenemos que hacer para no vivir de nosotros, sino de Dios y como Dios la agrada, claro. Esta es la violencia que Dios quiere. La violencia que Dios quiere es que nosotros, esa violencia que tengamos, sea para bien nuestro, para crecer interiormente, ¿no? Para mejorar. Pero nosotros hacemos todo lo contrario, usamos la violencia para agredir al otro, para salirnos con la nuestra, ¿no? Creemos que tenemos la razón y que el otro o la otra es el que está equivocado y el que debe cambiar, pero eso no es así. No siempre es así. Entonces, Dios nos da a todos las ayudas, ¿no? Todas las ayudas que necesitamos nos las da Dios y también nuestra madre, que lo estamos viendo cada día más, para que podamos vivir vida de cielo aquí en la tierra. Hay un ejemplo que nos puede ayudar a entender lo que Dios quiere hacer de nosotros. Os lo voy a contar brevemente, os lo voy a decir. Se trata, yo lo he leído, pero no sé dónde, no me acuerdo, habrá sido en los libros de Divina Voluntad, seguro. Se trata de un rey que quiere desposarse con una campesina. Entonces, ¿qué necesita ese rey? Primero preguntarle, oye, mira, ¿quieres desposarte conmigo? Lo más probable es que la campesina diga que sí, si es lista, va a decir que sí. Pero luego, ¿qué necesita hacer tanto el rey como la campesina? La campesina necesita entender que no puede convivir con el rey, con su habitual forma de ser como campesina, ni con sus modales, ni con sus vestidos. Tiene que despojarse de todo eso que ella tiene, para que ahora el rey le diga, toma este vestido, póntelo, vístete con él, aquí están estas joyas, tómala, engalánate, ¿no? Y tantas otras cosas que el rey le da. ¿Qué se necesita para esto, no? Pues solamente el amor del rey y la disposición y el amor de la campesina. Este ejemplo ahora traspásalo a ti, que si es el rey, te quiere dar su vida, ¿qué debes hacer tú? Primero, saber quién es ese rey que te busca, que te llama, que está loco porque tú lo reconozcas, porque tú te fijes en él, ¿no? Ese rey que es Jesús. Segundo, enamorarte de él. Y para enamorarte necesitas conocerlo. Nadie se enamora de alguien que no conoce. Y tener un trato con él, un trato cercano. Y cuanto más continuo sea ese trato, pues mejor. Cuanto más lo veas, cuanto más lo conozcas, mejor. No lo puedes conocer a distancia, ¿no? Y en la medida que lo vas conociendo, pues vas a ir teniendo confianza en él y con él, las dos cosas. Vas a ir creyéndole y le vas a poder decir sí, sí quiero, quiero ser una sola cosa contigo. Cuando llegue el momento de tomar esa decisión firme de llevar a cabo esta unión con Jesús, porque ya lo conoces, sabes todo lo que te ama, lo que tiene para ti, sabes que te puedes fiar de él, sabes que es el rey más hermoso, que no hay nadie como él, todas esas cosas. ¿Qué necesitas hacer? Pues igual que la campesina, lo mismo. Dejar lo mío, dejar lo tuyo, para revestirte de lo de Jesús, de lo que el rey me da, de lo que Jesús me da. Lo que necesitamos es eso, despojarse de todo para revestirse de Jesús y poder vivir con libertad el uno con el otro. Cuando el alma se ha despojado de todo, Jesús entra en ella y junto con ella, con la voluntad del alma, y junto con la voluntad del alma, comienza a construir su casa. Voy a leer un pequeño texto del libro de Cielo. Bueno, es del volumen 2. Dice, hija mía, la cosa principal para que yo entre en un alma y forme mi habitación en ella es el desapego total de toda cosa. ¿Qué desapego? Pues lo que hemos estado diciendo, ¿no? Nuestra razón, salirme con la mía, mis pensamientos, mis caprichos, mis actitudes, lo que me parece, lo que quiero, todo eso. Sigue el texto, dice, después que el alma ha hecho salir todo de sí, entonces yo entro en ella y unido con la voluntad del alma, fabricamos una casa. Dice unidos, Jesús nunca actúa solo sin contar con nosotros. Juntos se hace todo, juntos, en común. Bueno, hermanos, pues eso, que todo depende de lo que nosotros, si de verdad queremos y deseamos todo este don de la divina voluntad que Dios nos quiere dar, pues todo está en nosotros, en disponernos, en desearlo y en darle pues ese sí y buscar esa cercanía y buscar estar tiempo con él en oración, conociéndolo, leyendo la palabra, y todo eso es lo que necesita. Bueno, pues yo le doy la gloria a Dios y ya he terminado. Gloria.